Mañana 37 minutos. Señor ministro del Interior, doctor Guillermo Rivera, buenos días para usted.
Buenos días, José Manuel, ¿cómo está usted?
Antes de que nos pongamos a hablar de temas más serios, su apuesta para el día de hoy, señor ministro, en materia futbolística.
Colombia gana 2-1.
Bien.
Listo, perfecto. Ahí coincidimos en el marcador. Ministro, obviamente lo llamamos después de esa jornada importante ayer en el Congreso de la República, en el Senado más específicamente, y hablemos de lo que pasó con esa ley de procedimiento de la JEP, y hablemos de dos artículos en particular que hoy siguen causando controversia, a pesar de que ya quedaron formalmente aprobados por el Congreso y conciliados también por el Congreso. Uno que tiene que ver, ministro, con el tema de la extradición, y lo que dice ese artículo de la polémica es que la sección de revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas la JEP. Ese creo que es el punto clave. Y el otro artículo es el que tiene que ver con los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia que, dice el artículo, iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley. Hablemos de cada uno de esos dos artículos y de qué opina el Gobierno Nacional frente a su aprobación, ministro.
José Manuel, en primer lugar, hay que celebrar que el Congreso de la República ya aprobó una ley de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Llevábamos meses diciendo que esta norma era urgente, porque si bien la Jurisdicción Especial para la Paz ya había tenido una creación constitucional, habían sido definidas sus competencias, sus magistrados escogidos, se habían posesionado, pues para poder actuar necesitaban de unas normas de procedimiento, y venía ocurriendo que o ellos mismos adoptaban normas de procedimiento o que por cuenta de esa adopción de normas de procedimiento se estaban generando toda suerte de choque de trenes que estaban menoscabando la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, me parece que es muy importante, y yo quiero destacarlo en mayúscula y también agradecerle al Congreso de la República que haya tomado la decisión de aprobar estas normas de procedimiento para la JEP. Ahora bien, frente a los dos artículos que usted menciona, nosotros tuvimos ocasión ayer en la plenaria del Senado de llamar la atención sobre la inconveniencia de ambos artículos y sobre la inconstitucionalidad también. Me refiero al de extradición. Estamos absolutamente de acuerdo con las mayorías en el Senado en que la reforma constitucional en materia de extradición solamente le fijó a la Jurisdicción Especial para la Paz una competencia, y es la de determinar la fecha de la comisión de las conductas por las cuales una persona es pedida en extradición, es decir, verificar si esa conducta se cometió con posterioridad o con anterioridad a la firma del acuerdo de paz. Estamos de acuerdo con las mayorías del Congreso que la JEP no se puede pronunciar sobre la responsabilidad de la persona solicitada en extradición, pero lo que no compartimos es que se le restrinja a la Jurisdicción Especial para la Paz su labor judicial. Esa verificación de la fecha es una decisión judicial y los jueces se pronuncian a partir de pruebas. Luego, prohibirles a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz practicar pruebas para efectos de verificar la fecha de la comisión de la conducta es convertirlos en notarios. Y los jueces deciden sobre la base de pruebas.
Ministro, para ir punto por punto, con respecto a este punto, a mí me da la sensación, y no sé si estoy equivocada, que en este pronunciamiento, digamos, comparándolo con la legislación ordinaria, con la justicia ordinaria, perdón, con la Corte Suprema tiene la posibilidad de practicar algunas pruebas para establecer si la persona sí llena los requisitos para ser extraditado o no. En este sentido, la JEP, en ese mismo aspecto, queda aún más, digamos, le recortan aún más funciones que las que tiene la Corte Suprema en el mismo caso.
Por supuesto, el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, que es el que regula la actuación de la Corte Suprema de Justicia en los trámites de extradición, establece un pequeño procedimiento para que la Corte Suprema de Justicia pueda decretar y practicar pruebas para determinar fundamentalmente la identidad de la persona solicitada en extradición. Incluso la persona solicitada en extradición a través de su defensa puede solicitar pruebas ante la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estábamos incluso de acuerdo con el artículo que aprobó la Cámara, que señalaba expresamente que no se podía pronunciar la Jurisdicción Especial de Paz sobre el fondo del asunto o sobre la responsabilidad de la persona solicitada en extradición. Y decía que el decreto de pruebas y la práctica de las mismas debería ser única y exclusivamente para la determinación de la fecha de la comisión de la conducta. Fíjese usted que el acto legislativo le otorga a la Jurisdicción Especial para la Paz 120 días para tomar esta decisión. Pues esos 120 días con el artículo que se aprobó en el Senado sobran, porque si no va a poder practicar pruebas, solamente tiene que recibir una solicitud de extradición y opinar sobre ese documento. Para eso no se necesitan 120 días. Cuando el acto legislativo estableció ese plazo de 120 días, era porque estaba asumiendo que esa función era de carácter judicial. Luego nos parece que en ese orden de ideas el texto de la Cámara era ajustado al artículo 19 transitorio de la Constitución, en tanto que el que aprobó el Senado no es ajustado, y me parece que es la primera vez que a un juez se le prohíbe la práctica de pruebas para tomar una decisión.
¿Y en esa medida por eso consideran ustedes que sería inconstitucional?
Sí, nos parece que este artículo desborda el alcance que fue fijado por el artículo 19 transitorio de la Constitución. Y el otro artículo es el que plantea una especie de congelamiento de la comparecencia de miembros de la fuerza pública, aunque les permite voluntariamente a quienes lo quieran hacer comparecer.
Pero, ministro, perdóneme, antes de que pase al segundo punto, es que me parece que la otra pregunta, que en este punto en particular de lo de la extradición, es si, para que no firme como un notario, como anota usted, no es suficiente que la Fiscalía le remita las pruebas. O sea, ¿por qué tiene que practicarlas la JEP? ¿Por qué no el punto intermedio? No es notario, puede analizar lo que existe, el material probatorio que tiene la Fiscalía, que en todo caso se encarga de eso, y por lo tanto tomar la decisión. ¿No es esa una salida como mejor?
Lo que pasa es que la Fiscalía no tiene el material probatorio. El material probatorio lo tiene el Estado requirente. Y el Estado requirente lo que envía es un indictment, que es un documento en el que no vienen todas las pruebas que van a ser descubiertas en el juicio que se va a desarrollar en el otro país. Luego había que dejarle a la JEP alguna opción judicial para cumplir esa función. Por eso en el texto de la Cámara habíamos escrito con muchísimo cuidado que la JEP solamente podría practicar pruebas de manera exclusiva para la determinación de la fecha y en ningún caso para determinar la responsabilidad de la persona solicitada en extradición. Y claramente se dijo que no se podía pronunciar sobre el fondo y sobre la responsabilidad de la persona solicitada en extradición. Ese artículo había sido diseñado con muchísimo cuidado, lo habíamos visto con los asesores del señor fiscal general de la Nación, lo habíamos estudiado mucho. Incluso a los voceros de las FARC no les gustaba ese artículo, el que se aprobó en Cámara, porque señalaban que el artículo 19 transitorio de la Constitución de alguna manera sí le permitía a la JEP pronunciarse sobre el fondo del asunto. En fin, habíamos tenido una larga discusión, había sido visto con muchos ojos ese artículo, pero el que se aprobó en Senado me parece que tiene vicios de constitucionalidad. Y el otro artículo, que es el que les decía, que crea una especie de congelamiento para la comparecencia de la fuerza pública en la medida en que la convierte en voluntaria. Y la Constitución, mediante el acto legislativo 1 del 2017, señaló expresamente que la voluntariedad para la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz era solamente para los terceros y para los agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública. Luego, una ley ordinaria como esta no puede convertir en voluntario lo que la Constitución señala como obligatorio.
Pero, ministro, en ese sentido, haciendo de abogada del diablo, de todas maneras, no es voluntaria la presentación ante la JEP, porque ya suscribieron actas de compromiso. ¿Sería voluntario el decidir si su proceso sigue por el camino por donde empezó o lo suspende en espera de que se crea la comisión especial o la sala especial para el juzgamiento de los militares? La inconstitucionalidad no vendría más bien porque se introduce un elemento nuevo que no venía en la discusión, pues sí, por vicios de forma.
No, yo creo que realmente por vicios de forma no habría inconveniente constitucional, porque esta es una ley ordinaria. La Corte Constitucional ha construido la tesis de la consecutividad más para los actos legislativos y para las leyes estatutarias. Lo que sí claramente es inconstitucional es que una ley, incluso de carácter ordinaria, convierta en voluntario una disposición constitucional que señala expresamente que es obligatoria. Eso me parece que es de fondo la inconstitucionalidad de este artículo que fue aprobado, y creo que eso no va a resistir un análisis de constitucionalidad en la Corte Constitucional, que es la que finalmente deberá pronunciarse, porque el Gobierno Nacional demandará la constitucionalidad de este par de artículos.
Y además, esos 18 meses de congelamiento, pues podrían equipararse con una denegación de justicia.
Claramente, porque al final lo que se está... La Constitución dice que el juez, para conocer de los hechos relacionados con el conflicto armado, es la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso lo dice la Constitución, y la ley le está dando una opción a los miembros de la fuerza pública de escoger un juez. Y además le señala otro elemento de inconstitucionalidad. Está hablando de 18 meses mientras se toman algunas decisiones, y esas decisiones pues tienen que ver con la creación de esa nueva sala. Son una expectativa, nadie tiene certeza de que el Congreso de la República vaya a aprobar un acto legislativo de esa naturaleza. Luego es una expectativa incierta, y no puede ponerse un asunto que tiene origen constitucional, que tiene que ver con el juez natural de los miembros de la fuerza pública, en un terreno de incertidumbre en una ley de carácter ordinaria como esta.
Claro, complicado tema. Ministro, una pregunta muy puntual. ¿Usted cree que en ese periodo de hibernación, diría uno, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, pudiera reclamar que se active su jurisdicción y decir, un momentico, como allá no están aplicando justicia, yo entro y me pronuncio sobre los militares?
Yo creo que sí. Si usted revisa, José Manuel, el último informe de la Corte Penal Internacional, recuerde que Colombia está en informe preliminar desde hace una década y prácticamente cada año emiten un informe. En la última página del informe del año anterior, la fiscal de la Corte Penal Internacional señala expresamente que su despacho va a estar muy atento al desenlace, la implementación y puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y lo dice porque ya para esa época estaba aprobada la reforma constitucional que señalaba que la jurisdicción competente para conocer de los asuntos en el marco del conflicto armado sería la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, lo que seguramente hará la fiscal de la Corte Penal Internacional es hacer un examen de si está funcionando la Jurisdicción Especial para la Paz, de si hay unas normas claras para que se ocupe de aquellos crímenes que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Luego, me parece que el riesgo es grande, así lo advertimos ayer en la plenaria del Senado.
Ministro, como a ustedes les quedan todavía unas semanas de gobierno, porque el gobierno no se termina, sino cuando se termina, el 7 de agosto, ¿piensa el gobierno demandar esas normas?
Sí, por supuesto, nosotros vamos a demandar esos dos artículos para que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie.
Mientras tanto, hay que recordarlo, se presumirán legales o no, y entrarán en plena vigencia. Muy bien, señor ministro del Interior, gracias por estas claridades que ha hecho a los oyentes de RCN a propósito de lo que ocurrió ayer en el trámite de esa ley de procedimiento y en su posterior conciliación. Ahora solamente pues resta que se implementen esas medidas y esperar obviamente a que la Corte Constitucional se pronuncie después de que reciba la demanda de esas normas que usted ya nos ha contado pues el propio gobierno emprenderá. Gracias, ministro.
Con el mayor gusto, José Manuel. Feliz mañana.
Son las 6 de...